Ahora vamos a destacar una actividad que se desarrolla hoy en nuestra ciudad, que la propicia el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, donde va a estar presente el licenciado Roberto Ochandio, que va a estar brindando dos charlas en nuestra ciudad hoy a las 14 horas, primero en la Universidad Nacional de la Patagonia, en el aula 306, y a las 18 horas en la sede de la TECH, en Urquiza 345. Estas charlas van a versar sobre el ocaso energético y sus consecuencias. Tenemos en comunicación al licenciado Roberto Ochandio, con quien hemos hablado en otras oportunidades. Buenos días, Silvia Aragón, desde Radio Nacional los saluda.
Buenos días, Silvia, muchas gracias por su llamado.
Bien, gracias a usted siempre por explicarnos algunos temas quizás difíciles de abordar, ¿no? Y en este caso usted va a estar presentando esta charla con, bueno, un tema que tiene que obviamente tiene tanta actualidad y tiene que ver con la energía en nuestro país, ¿no?
Sí, efectivamente. El problema es a nivel mundial, no afecta solamente a la Argentina. En todo el mundo se está acabando la energía que creó el sistema capitalista hace 160 años. Hoy llegó a lo que parecía inconcebible hace unos años atrás, de que se está acabando en todo el mundo. Países como Arabia Saudita, como Rusia, en todos lados la producción de petróleo está decayendo. Y tenemos que hacernos cargo de que esto no va a durar mucho tiempo más. En pocos años más ya el petróleo que conocimos, que mueve a toda la economía, no va a estar disponible. Entonces tenemos que pensar qué alternativas tenemos. El motivo de las charlas de hoy es, por un lado, evaluar las alternativas que nos ofrecen los distintos gobiernos, las distintas compañías, las alternativas renovables también, y ver cómo miramos hacia el futuro con un poco más de optimismo en base a las alternativas que tenemos, ¿no es cierto? Cada cual de estas alternativas con sus ventajas y sus limitaciones. En fin, la idea es en las charlas de hoy es hacer que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo y entender de que el problema que llegó, que está instalado en esta sociedad, en Comodoro sobre todo, con el impacto laboral que tiene, es un problema que prácticamente llegó para quedarse, que no hay muchas alternativas que permitan salir de este problema de una forma fácil.
Claro. Ochandio, ¿cuáles son la Argentina, ¿no? ¿Y cómo se posiciona en cuanto a las energías renovables? ¿Qué grado de avance tenemos? Sabemos de estos anuncios que ha hecho el presidente, ¿no? Mauricio Macri, con la intención justamente de darle impulso a estos proyectos de energías renovables.
Silvia, el problema es que el impulso que se le está dando es un poco, muy poco y muy tarde. Desde el momento que usted empieza a desarrollar su energía renovable, tiene que considerar que ya no se puede, por ejemplo, confiar en un sistema integrado nacional donde se distribuye la energía de la Patagonia hacia el resto de la Argentina. En un sistema cuando que usted depende de molinos de viento, usted perdería casi toda la energía en la transmisión en líneas de larga distancia. Entonces hay que pensar que hay que reformar todo ese modelo para que cada lugar genere sus propias energías y se genere y se consuma en forma local. Es decir, que hay que es un trabajo de planeamiento muy grande, no solo en la creación de la energía, sino en la distribución de la misma. Esto no es una cosa que sea de un día para otro, requiere años de esfuerzo. Por ejemplo, Alemania está en este esfuerzo desde hace unos 20 años y para llegar al nivel que ellos pretenden les va a llevar como 30 años más. Es un esfuerzo que lleva mucha planeación, mucha conciencia y una continuidad de esfuerzo. Lo que se está haciendo en este país es muy poco, lamentablemente. El gobierno, los distintos gobiernos, no solamente este, sino el gobierno anterior, claro, esperaron a que las grandes corporaciones se alineen detrás del negocio y ellas sean las que promueven esto, las que creen y todo este tipo de energía. Y lamentablemente no es eso lo que necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos una respuesta rápida y consecuente, que digamos que muestre algún tipo de planeamiento, que hoy lamentablemente no lo está. No está. Se piensa en eso solamente como alternativa, pero muy, muy secundaria. Digamos, no tiene el nivel de prioridad que tiene, por ejemplo, la explotación de petróleo en Vaca Muerta.
Claro, claro. Sí, bueno, obviamente es uno de los grandes proyectos que se está apuntalando, ¿no?
Sí, porque se cuenta con seguir con el mismo modelo de crecimiento. Vamos a seguir creciendo en función a los combustibles fósiles. Desde ese punto de vista, no solo se apunta a Vaca Muerta, sino que se apunta al petróleo del mar. Estamos contratando a INAP, la compañía chilena, para que explote el gas del estrecho de Magallanes. Ahora con una compañía noruega, Statoil, para que explore el petróleo en el mar. Se está apuntando a la combustión subterránea de carbón en la provincia de Buenos Aires. En vez de extraer el carbón y llevarlo a la superficie, la idea es quemarlo bajo tierra y usar el gas así quemado para activar una turbina. Es decir, se piensa en el mismo tipo de solución de combustibles fósiles, pero lo que ahora se llamarían energías extremas, donde cuesta mucho extraerlas, energías muy caras, muy contaminantes, con muchos impactos en el calentamiento global, sin pensar de que eso nos lleva a un callejón sin salida. Piense usted, Silvia, en este momento el mundo ya pasó las 400 partes por millón de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Con muy poco más vamos a llegar a un nivel de calentamiento global en el cual la extinción de especies va a ser masiva. Entonces, no podemos seguir pensando en energías fósiles como modelo para el futuro cuando tenemos ya en este momento un problema real de calentamiento global que tenemos que tratar de resolverlo. Entonces, es eso lo que tratamos de despertar conciencia y que la gente mueva a sus gobiernos a tomar medidas que realmente apoyen lo que necesita la gente, no lo que necesitan las grandes empresas.
Claro. Y justamente poniendo en la balanza, ¿no? Esto de seguir tras estas energías, las que venimos, las actuales, ¿no? Que cuestan mucho sacarlas, que significa mucha inversión, como usted señala, como el mismo fracking también, ¿no? Y bueno, poniendo esto en la balanza, ¿cuál es el grado de inversión que se tiene que hacer para fomentar estas energías renovables? Digamos, ¿esto se puede compensar de alguna manera?
Mire, la inversión que hay que hacer es colosal, es muy grande. Y hay que pensar en reducir, digamos, es muy grande si uno quiere mantener el mismo nivel de consumo que tiene hoy en día.
Claro, claro.
Pero uno puede cambiar esa necesidad energética si reduce su nivel de consumo y se ajusta un poquitito al cinturón. Desde ese punto de vista, el rol del gobierno en este momento es plantear una sociedad distinta que no dependa del motor a combustión interna, como lo es hoy en día, y que tenga sistemas masivos de transportes, la electrificación rural sobre todo. Es decir, hay que pensar en, digamos, cambiar nuestra manera de consumo, cosa de no necesitar tanta energía renovable, ¿no es cierto? Si no, no hay manera de proveerla. Le doy un dato como para que usted se dé una idea. Si quisiéramos proveer un tercio de la energía que consume el mundo, habría que poner molinos de viento desde el Cabo de Hornos hasta México, cubrir todo eso con molinos de viento. Esto para que usted se dé una idea de la magnitud del esfuerzo que haría falta si quisiéramos hoy en día solamente usar energías renovables y mantener el mismo nivel de consumo, lo cual es ridículo, eso es
sí, imposible.
Imposible,
una cosa así. Claro, imposible.
Claro. Entonces, a no ser que cambiemos la manera en que vivimos y pensemos en consumir productos locales y que la energía se genere localmente, y terminemos con los grandes proyectos mineros, por ejemplo, que usan tanta energía, como lo muestra el caso de Catamarca, por ejemplo, a no ser que terminemos con esos proyectos faraónicos y irracionales, vamos a seguir dependiendo de energía en forma masiva. Eso es lo que tenemos que apuntar, a cambiar la matriz de desarrollo, pensar un mundo distinto y adaptarnos a la realidad que hoy nos muestra el mundo.
Bueno, también el actual gobierno en el discurso también está planteando esto, ¿no? De modificar los esquemas de consumo. Y bueno, y aquí, bueno, obviamente este año se generó una polémica en torno a esto, sobre todo con las personas que viven en la Patagonia, ¿no? Y lo que tuvo que ver con el costo del gas y demás.
Claro, lo que pasa, bueno, yo la crítica que hago a lo que plantea ese gobierno es que aumentando los precios lo único que se hace es castigar a la gente de menos recursos, pero la gente de grandes recursos sigue consumiendo al mismo nivel de siempre. Y eso no puede ser. Los grandes consumidores de energía son precisamente el 1% que está arriba de todo en la cúspide del mundo, y ellos son los que tienen que cambiar. En la Argentina no es el 1%, quizás es un poco más, pero esa gente que consume un nivel exorbitante de energía son precisamente los que tienen que reducir su nivel de consumo. Digamos, penalizando al pobre que no tiene otra alternativa, no es mucho lo que se gana. Digamos, lo único que se crea es miseria sin necesidad, ¿no es cierto? Pues eso es lo que yo le veo a este plan del gobierno. Es muy desigual y no van a obtener el resultado que se espera.
Ochandio, y en lo que tiene que ver con este cambio en la matriz del consumo, en lo que se debe propender, ¿no? Para evitar este colapso energético, ¿qué se debería cambiar, por ejemplo? ¿En qué se puede ahorrar energía?
Mire, en el transporte hay que apuntar primero, antes que nada, al transporte. El transporte personal, privado, que tenemos, que nos gusta tener a todos nosotros, es un despilfarro de energía. Tenemos que pensar en un transporte público. Ese transporte público tiene que ser electrificado y mantenido por molinos de viento, por ejemplo, acá en la Patagonia, o por paneles solares. Es decir, tenemos que pensar que la movilidad que nos da el petróleo en un futuro cercano ya no va a ser posible. Digamos, primero que nada hay que apuntar al transporte, pero hay que apuntar a otro tipo de cosas también. Imagínense, fabricar una casa con cemento, como se hace hoy en día, requiere mucha energía. La fábrica de cemento es muy contaminante, por un lado, y requiere mucha energía para hacerlo. ¿Cuándo se podrían cambiar esas cosas y hacer construcciones con materiales locales? La construcción con barro, por ejemplo, es una construcción que se usa en las dos terceras partes del mundo y que hay lugares de la Argentina donde todavía está prohibida, ¿no es cierto? Es decir, hay ciertas cosas que se pueden hacer que podrían ayudarnos. Otra cosa, la producción de alimentos. Acá en la Patagonia, sobre todo, dependemos de todo lo que venga del norte, de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de otros lados. Cuando en realidad, teniendo un lugar como Sarmiento o la zona del valle inferior del río Chubut, podríamos muy bien producir alimentos en forma local y consumirlos en forma local, sin tener que hacer unos tremendos viajes que consumen tanta energía, una energía que no va a estar disponible. Es decir, hay cosas que uno puede hacer para ayudarnos a vivir mejor sin tener que depender tanto como dependemos hoy de la energía.
Ochandi, ¿cuáles son las energías renovables por excelencia y que pueden, digamos, dar una respuesta en principio, ¿no? No a grandes rasgos y no en la totalidad al consumo humano?
Mire, las que están más exploradas, más desarrolladas, son la energía eólica y la energía solar, los paneles solares. Después hay otras energías como la energía de las mareas, la energía de las olas. Digamos, hay varias alternativas. La energía atómica, pero una energía que es demasiado contaminante y que nadie quiere tener cerca, ¿no es cierto? Son energías que están disponibles, pero uno tiene que también pensar qué es lo que arriesga en usarlas. Las más comunes, las más desarrolladas, como les decía, son la energía eólica y la solar. Ahora, ellas por sí solas no van a solucionar nuestros problemas. Hacer un molino de viento requiere mucho cemento, hierro, combustible para el transporte, para la instalación. Y eso, de algún lado, tiene que salir la energía para hacer un molino de viento. Si hoy nos quedamos sin petróleo y mañana tenemos que hacer un molino de viento, eso significa que los molinos van a tener que empezar primero a generar energía para hacer otros molinos, ¿no es cierto? Hasta que se recupera la inversión en energía, pasan muchos años hasta que todos los molinos que usted fabricó estén en disposición de soportar las necesidades humanas. Entonces, eso implica de que la energía, por sí sola la energía de los molinos no va a ser suficiente. Tenemos que empezar ya mismo, mientras todavía tengamos petróleo, a desarrollar las alternativas. No podemos esperar a que el sistema colapse para después recién responder a eso.
Claro.
Y esa es básicamente la idea de estas charlas, ver de qué manera la población se hace cargo y tenga en cuenta, sobre todo, que acá no va a haber un partido político o una varita mágica que nos solucione el problema. Esto lo tenemos que hacer todos, entre todos, empezando ya a trabajar, poniendo manos a la obra ya mismo.
Claro. Y bueno, y obviamente esto te está estrechamente ligado con el mundo que le vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo, ¿no es cierto? Nosotros los viejos quizás no llegamos a ver ese momento futuro en el cual no tengamos energía, pero con seguridad nuestros hijos y nuestros nietos con seguridad que lo van a ver. No es como para alarmar a nadie, pero hay pronósticos bastante feos, ¿no es cierto? Pronósticos que dicen que en 10 años ya tenemos una crisis energética, hídrica y alimentaria. Es decir, tenemos que pensar que no hay mucho tiempo para poner manos a la obra.
Claro, sin duda. Esto es son las políticas que se necesitan para el futuro, que en cualquier momento, como usted señala, obviamente quizás los pronósticos más pesimistas hablan de 10 años, pero obviamente no se puede dejar de lado esta situación, y es importante despertar conciencia en la gente, ¿no? Porque uno piensa que sí, el problema de la energía sí es algo muy grande, que en realidad no forma parte de la coyuntura de la vida cotidiana de cada uno, pero sin duda, si no se visibiliza el problema, obviamente no se podrá buscar alternativas, ¿no? O cambios nosotros en nuestra vida cotidiana.
Silvia, en mi generación, hace 20, 30 años atrás, nosotros sabíamos, porque ya se había anunciado lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder y qué es lo que está sucediendo hoy en día. Y en su momento nosotros escondíamos la cabeza en la arena, hacíamos como el avestruz, no queríamos ver la realidad y decíamos, esto es una cosa que va a pasar mucho más adelante, no me preocupa. Sin embargo, la realidad ya nos está mostrando que el problema es real. Está cerquita.
Sí,
por alguna razón, los Estados Unidos están bombardeando a diestra y siniestra, lo mismo que los países europeos, para tratar de acaparar o controlar la poca energía que queda disponible.
Claro.
Digamos, eso no es casual.
No, sin duda. Bien.
No es cierto.
Licenciado Roberto Ochandio, gracias por este contacto con Radio Nacional.
Gracias a ustedes por su tiempo.
Hasta pronto.
Hasta luego.